En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, hay un par de referencias obligadas hoy en la crónica de sucesos. La primera lleva inscrito el nombre de José Enrique Abuín como gran protagonista, más conocido como El Chicle, el autor confeso de del crimen de la joven Diana Kerr, que se cometió, como saben de sobra, en el verano de 2016. Bueno, pues 18 días después de que el jurado popular le declarase culpable, hoy la Audiencia Provincial de La Coruña le ha impuesto la máxima pena posible, prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía. Esta es una noticia en sí misma. Lo que pasa es que además se inscribe en un clima social de gran polémica, porque esta es una medida, la prisión permanente revisable, que todavía en la sociedad española sigue despertando mucha controversia. Lorena López Lobo.
Triunfo absoluto, Luis, de todas las tesis del abogado, de la familia y también de la fiscalía, que defendieron que José Enrique Abuín secuestró y mató a Diana Kerr, de 18 años, con la única finalidad de cometer sobre ella una agresión sexual, y que se deshizo de su cadáver para evitar que esto pudiera ser demostrado. Lo consiguió en parte porque en el juicio efectivamente no se pudo probar por el mal estado del cadáver que hubiera sido violada, pero el jurado popular por unanimidad lo dio por bueno en base a los indicios existentes. Es lo mismo que el padre de la joven Juan Carlos Kerr ha defendido en numerosas ocasiones.
Las evidencias probatorias que se han puesto encima de la mesa ya lo han acreditado. El móvil fue inequívocamente sexual. Al menos esto no hará que Diana recobre la vida, pero sí salvará la vida de otras jóvenes inocentes que habrían terminado a manos de este individuo.
Una contundente sentencia de más de 100 folios que el tribunal ha tardado 18 días en redactar y que, según los expertos, deja pocos resquicios a un posible recurso. Minuciosa, bien armada, pero sobre todo muy dura con el chicle. Se le condena, como ya hemos dicho, a la prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía, porque se llevó a Diana a una nave abandonada y alejada donde la joven no podía defenderse, y lo hizo tras agredirla sexualmente y para esconder su cadáver. Además, le condenan a otros 4 años de cárcel por el delito de detención ilegal y a 10 años más de libertad vigilada una vez que pise la calle, que no podrá ser en ningún caso antes de los 25 años de cumplimiento efectivo de la pena. La satisfacción de la familia y de su letrado, Ricardo Pérez Lama, era evidente.
Que es una sentencia impecable. Estamos muy satisfechos porque entendemos que se ha hecho justicia.
No obstante, sí se contempla la atenuante de confesión y le impone el juez otra prohibición, la de acercarse a la familia de la víctima y a comunicarse con ellos por cualquier medio, además del pago de una indemnización de 130.000 euros a cada progenitor y 40.000 a Valeria, la hermana de la fallecida.
Hablaremos con Alfonso Egea y nos contará algunas dudas o nos aclarará algunos aspectos que yo creo que completan muy bien esta referencia informativa, pero déjenme que les cuente también que se han consumado hoy, digamos, las peores sospechas en torno al caso de la niña desaparecida, de la chica desaparecida de 14 años, Celia Cavia. Saben ustedes que estaba siendo buscada desde el pasado jueves, desapareció al mediodía después de salir del instituto en Santander, y que su mochila fue encontrada un día después en un parque cercano a los acantilados junto al mar. Bueno, pues hoy ha aparecido su cuerpo en el mar y ha sido identificado como el cuerpo de Celia Cava. ¿Qué sabemos, Lorena López Lobo?
Pues ha sido sobre las 6:50 de la mañana el pesquero Romu, que faenaba a más de un kilómetro de la costa de Santoña, quien ha encontrado el cuerpo flotando y lo ha llevado a tierra firme, donde se ha procedido al levantamiento del cadáver para posteriormente trasladarlo al anatómico forense. Todo hacía temernos ya lo peor, sobre todo porque enseguida se daba a conocer de que era una menor. Lo contaba el propio presidente cántabro Miguel Ángel Revilla en su cuenta de Twitter. La noticia finalmente se confirmaba pasadas las 2 de la tarde. El delegado del gobierno en esa comunidad, Eduardo Echevarría, ha pedido respeto para la familia, a la que ha enviado además todo su apoyo.
Desde cualquier organismo, de cualquier institución, lo primero que tenemos que tener es siempre el máximo respeto hacia la familia.
A Celia Cavia, de 14 años, se le pierde la pista el pasado jueves, cuando a primera hora de la tarde salió de su instituto en Santander con la intención de dirigirse a su casa. Así lo ha contado una persona llegada que la conocía.
En clase no se encontraba bien y sobre las 2:15 de la tarde o así les dijo a sus amigas que se iba para casa y bueno, nunca llegó.
La familia dio enseguida la voz de alarma y comenzaron las labores de búsqueda.
Es que Celia nunca había hecho algo así, es una niña muy buena y es algo totalmente sorprendente y que no tiene ninguna lógica.
Tan solo un día después fue encontrada su mochila en el llamado Parque de Mataleñas, una zona abrupta de acantilados junto al mar, situada a unos 5 kilómetros de su centro escolar. Helicópteros y drones han peinado desde entonces ese área hasta que esta mañana por fin ha sido localizado su cuerpo. La investigación policial tiene que determinar ahora las causas de este terrible suceso, aunque desde un primer momento los investigadores barajaban la hipótesis de un suicidio, ya que en la mochila, aunque no se ha sabido hasta ahora, se había encontrado una carta de despedida.
Bueno, vamos por partes. Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Empecemos hablando de la prisión permanente revisable para el Chicle. ¿Está bien fundamentada?
Impresionantemente bien fundamentada. Es una sentencia que anima a ser leída por expertos y por profanos, porque explica muy a las claras cuándo se debe aplicar una permanente revisable y supera los límites que creímos se habían establecido en este juicio, tanto que nos emborrachamos con el concepto de que había cosas que no se podían demostrar. Y el juez, el magistrado, nos da un baño de realidad, haciéndonos ver que si bien la ciencia o la suerte o el paso del tiempo hace que haya indicios que desaparezcan, él ha sabido vincular e hilar todos los extremos del caso para hacer comprender a cualquiera que solamente hay una explicación posible para la muerte de Diana Kerr. Un tipo ve a una chica, se encapricha de ella y acaba con su vida para ocultar todo lo que le hiciera en aquella nave de asados. Hay un pasaje muy interesante que poco más o menos viene a decir que, pese a una reiterada admiración por parte del trabajo de la defensora del Chicle, la prisión permanente revisable tiene como requisito que se pueda demostrar que se acaba con la vida de alguien para ocultar una agresión sexual. No dice en ningún caso que haya que demostrar científicamente que ha existido una agresión sexual, y creo que aquí le va como anillo al dedo a este caso.
Lo que pasa es que también, aparte de la falta de pruebas, de la que habíamos hablado muchas veces en las conversaciones previas, teníamos un factor que no sabíamos hasta qué punto iba a determinar que se pudiera aplicar o no esa máxima pena, que es el atenuante de confesión.
Sí, y le dedica un apartado muy importante en la sentencia. Seguramente habrá abogados puristas que sin quitarles la razón, acabarán diciendo que en esta parte de la sentencia su señoría hace una suerte de aventura. Pero es cierto que explica que después de haber escuchado a los investigadores en sala, a él personalmente le quedó muy claro que si no hubiera sido el día 31 como fue, habría sido el día 10 de enero, a la nave se habría acabado llegando. Y si llegas a la nave, tienes que llegar al pozo sí o sí. ¿Qué hace el juez? Coge un camino intermedio. Usted ha confesado dónde estaba el cuerpo de Diana Kerr, eso es innegable, y gracias a su confesión hemos encontrado el cuerpo de la chica. Pero la gran pregunta es si, sin haberse producido la confesión, se hubiera llegado igual. Así que el juez hace un ejercicio de fe policial y considera que sí, que los investigadores se le han llegado a la nave de asados. Así que la atenuante de confesión pasa de ser una atenuante no cualificada y se le aplica una reducción, pero evidentemente una reducción sobre una permanente revisable es lo mismo que nada, ¿no? Pero bueno, deja ver que sí que ha existido un atenuante, aunque no la convierta en cualificada.
Al final, las tesis de la abogada, obviamente abogada de oficio, quedan absolutamente desechadas jurídicamente, a pesar, tú lo contabas hace un instante en una de las respuestas en esta entrevista, que el propio magistrado, el propio juez, reconoce la buena labor que ha hecho María Fernández Álvarez, que así se llama la abogada de oficio. ¿Crees que ella recurrirá a esta sentencia?
Es una pregunta que me cuesta mucho responder, porque, mira, creo que esta abogada ha hecho muchos y muy grandes servicios en este juicio. Ha hecho un enorme servicio al turno de oficio. El turno de oficio ha tenido lamentablemente o popularmente una fama de abogados de segunda clase, y creo que cualquiera que haya estado un poco atento a este juicio le habrá quedado claro que hay abogados de un nivel impresionante en el turno de oficio, que están allí por pura vocación, porque con estos casos no ganan más que disgustos, no tienen ningún otro tipo de remuneración que ese. Luego ha sido una abogada que a todos nos ha dado una lección que creo que de vez en cuando hay que recordar. Hasta el más miserable de los ciudadanos tiene derecho a una defensa digna, a una defensa justa, y eso es lo que ha tenido esta abogada. Yo me sentiría perfectamente representado por una letrada de estas características, pero también es cierto que ha dejado ver durante el juicio que ella no se sentía en el más cómodo de los papeles defendiendo al Chicle, que ella era perfectamente consciente del tipo de hombre al que estaba defendiendo. Por eso yo creo, me aventuro a opinar, Luis, que si sigue siendo fiel al trabajo que ha mantenido hasta este momento, hará lo que haría cualquier abogado, en este caso, ir a la prisión y consultarle a su cliente si quiere recurrir. Conociendo un poquito el tipo de sabandija con el que está trabajando esta mujer, el chiquile va a decir que sí, que a muerte lo que haga falta, ¿no? Creo que nadie le reprocharía que lo dejara, pero yo creo que esta letrada, si su cliente, si su representado le pide que recurra, lo acabará haciendo.
¿Y el chicle cómo está, anímicamente? ¿Se esperaba esta sentencia? ¿La ha encajado bien, mal, regular? ¿Sabemos algo?
Al chicle se le acabó la buena suerte. Y esto a lo mejor está feo, que lo diga un periodista, pero yo esta mañana, cuando supe el contenido de la sentencia, noté un punto de satisfacción. Ya estaba bien, se había librado de tantas veces que vivía en el convencimiento de que esta iba a ser una más. Y de hecho estaba en la prisión los días previos al juicio con la algarabía de voy a salir de prisión, a pasar unos días fuera en mi juicio, que luego al final a postre van a ser 7-10 años de condena. Si se cumple la condena tal y como la estamos contando, 25 o 35 años hasta la primera revisión, más 10 de libertad vigilada en un tipo de 43 años, estamos hablando de que esta persona va a tener una libertad total superada a la franja de los 80 y tantos años. Creo que es bueno que todos seamos conscientes de lo que implica una permanente revisable tal y como debe aplicarse. Y las noticias que yo tengo es que esta noche el chicle va a dar más de 3 vueltas en la cama dándose cuenta de que en esa prisión va a pasar prácticamente el resto de su vida.
Y déjame, Alfonso, que te haga una pregunta en torno al caso de Celia Cavia. Hay un dato que hemos conocido a última hora que yo creo que puede marcar un poco la pauta de lo que haya podido pasar, que es esa famosa carta de despedida que parece que había escrito Celia. ¿Tú, como periodista, nos puedes adelantar algo que sepas de esa carta?
La niña es una niña de 14 años, extremadamente inteligente, aplicada, muy simpática, pero un punto atormentada. Por motivos que desconozco, te transmito estrictamente información policial que he recabado estos días desde Cantabria, siempre respetando el entorno personal de la niña. Desde el primer momento se pensaba que el lugar donde se encontraba la mochila era un mal augurio, porque era un lugar recurrentemente visitado por personas que no están cómodos con su vida. Ahora lo que se plantean es si realmente todo formaba parte de un poco esta bravuconada adolescente por la que cualquier cría puede pasar o cualquier cría puede pasar, y si llegado al punto de donde lamentablemente creen que cayó, fue más un accidente que una caída real, ¿no? Pero es cierto que la cría en esa misiva sí que parece que deja constancia de un malestar interno muy exagerado, evidentemente, por la edad a la que se escribe esa carta. Pero bueno, es una situación personal durísima para esta familia, y al final yo creo que a los padres les dolerá exactamente igual un motivo u otro, pero la niña no estaba bien y por algún motivo, pues mira, ha ocurrido lo que ha ocurrido.
Don Alfonso Egea, una vez más, muchísimas gracias y un saludo.
Un abrazo muy grande.
En casa de Herrero, es Rabio.